Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más en Valladolid y COPE Iscar. También lo hacemos a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo y, por supuesto, a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Brevemente, en titulares, te contamos las novedades del deporte en Valladolid hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hoy es martes, día 21 del mes de enero. Mañana hay competición. Mañana a las 9 de la noche en el Rodríguez López juega el Real Valladolid, partido de la Copa de Su Majestad el Rey. De momento, Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente, tras una pausa, te contamos todas las novedades del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar Restaurante Fijos? Por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar Restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar Restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santo Benia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 26 de enero, desde las 8 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Madrid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Benia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu Servicio Oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Cinco jugadores con dorsal del filial. Salisu, El Acén, Quique Pérez, Allende y Miguel forman parte de la convocatoria que se lleva Sergio González hasta Santa Cruz de Tenerife, una convocatoria que partirá dentro de hora y media, del aeropuerto de Villanueva en vuelo chárter para volver mañana al mediodía hasta Valladolid, para de esa manera volver el jueves, mejor dicho, a mediodía, porque si vuelve mañana a mediodía no se presentan al partido. Volver el jueves a mediodía a Valladolid y trabajar con vista puesta en el partido ante el Real Madrid. Acompañan a estos cinco jugadores del filial: Caro, Masip, Javi Sánchez, Moyano, Nacho, Pedro Porro, Raúl Carnero, Fede San Emeterio, Hervías, Óscar Plano, Toni Waldo y Sandro. E incluimos a Salisu como jugador del filial, porque realmente Salisu tiene ficha del filial y a efectos del cupo de jugadores que pueden participar simultáneamente en el campo o el máximo de jugadores que pueden estar inscritos en el acta en un partido oficial, Salisu es jugador del filial, aunque esté disputando todos los minutos de la competición con el primer equipo. El partido mañana a las 9 de la noche, hora peninsular, dirigido por un catalán, Medie Jiménez. Un Real Valladolid que además se ha vuelto a ver de nuevo salpicado en un tema escabroso, y es que el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcae, ha cantado por bulerías y por soleares. Ha soltado cifras y destinatarios. ¿Quién había cobrado y por qué habían cobrado las cantidades que ha declarado en la segunda jornada del juicio de Osasuna? El Valladolid sale en los papeles para bien y para mal. Hacemos rápidamente un alto, enseguida volvemos con todo hasta las 4 en COPE Más. Y es que Ángel Vizcay trabajó durante 24 años en el Atlético Osasuna como gerente. Ángel Vizcay fue gerente del Club Navarro con 6 presidentes distintos, además de con 2 juntas gestoras que en su día fueron transición entre presidencia y presidencia. Y es uno de los principales testigos o encausados en lo que se ha dado a llamar el caso Osasuna, un caso que investiga el supuesto amaño de varios partidos y que hoy ha explotado por todas las juntas de dilatación con la declaración del exgerente Ángel Vizcay. Ángel Vizcay asegura, nos tenemos que remontar a la temporada 2012-2013. El Real Valladolid está en primera división y está dirigido por Miroslav Djukic, en la que creo fue su última temporada con el Real Valladolid. En esa temporada, la 2012-2013, según Ángel Vizcay, el Osasuna le paga al Real Valladolid 150.000 euros por ganarle al Deportivo de La Coruña. Un partido que efectivamente el Real Valladolid vence al Deportivo de La Coruña por 1-0. Gol de espuela de Javi Guerra con la pierna izquierda a la salida de un córner votado por Everton. Un partido en el que jugaba Omar, jugaba Rukavina, jugó Larsson, jugó Patrick Ebert, es decir, aquel equipo, aquel Real Valladolid, el Real Valladolid de Miroslav Djukic, le ganaba por 1-0 al Deportivo de La Coruña y, según la declaración de Ángel Vizcay, se embolsaba 150.000 euros. También esa misma temporada, año 2013, mes de mayo, se le pagan otros 150.000 euros, siempre según Vizcay, al Betis por ganar al Celta, ya que, tal y como ha declarado el señor Vizcay, tanto Celta como Deportivo de La Coruña eran rivales clasificatorios próximos y se primó a los que jugaban contra ellos. Aquí arranca la declaración de Ángel Vizcay. Y aquí es donde la opinión pública toma caminos divergentes. ¿Es lícito, legal, ético, moral pagar a un equipo por o hacer o a un trabajador por hacer el que se supone es su trabajo, que es ganar partidos? Ética y moralmente no lo es. Digamos que es alegal. Aunque de un tiempo a esta parte se revisaron ese tipo de bonificaciones a equipos profesionales y empezaron a considerarse ilegales. Lo que sí es, y eso no hace falta ni modificaciones, ni que te lo diga yo, ni que te lo diga nadie, es dinero negro. Eso es dinero negro. Con lo cual, la agencia tributaria es la que, supongo, ante las cantidades que están saliendo en la declaración de Ángel Vizcay, será la que tenga que pedirle explicaciones tanto a quien soltó el dinero como a quien lo recibió. Porque ni de un sitio ni de otro nadie se preocupó por hacer que ese dinero fuera limpio. Es dinero negro. Deportivamente, el Valladolid tenía que ganar aquel partido. Creo que quedaban 3 jornadas para el final del campeonato, 2 o 3 jornadas. Y el Real Valladolid, si ganaba aquel partido, se salvaba matemáticamente. El Deportivo quedaba muy, pero que muy tocado. Quizá no hubiera hecho falta bonificar al Real Valladolid en aquel partido, pero una vez revisadas las imágenes, estoy convencido de que no hubiera hecho falta bonificar al Real Valladolid en aquel partido, porque, salvo cuando encaja el gol, el Deportivo de La Coruña no está en el campo. La primera oportunidad es del Deportivo de La Coruña y se acabó el equipo gallego para el resto del partido hasta que marca Javi Guerra y además al conjunto de Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo en aquella temporada, se le anula un gol prácticamente en el límite del tiempo por un claro fuera de juego del hombre deportivista que había anotado el tanto. Con lo cual, al Valladolid prácticamente tenía la obligación de puntuar, no sé ya si de ganar, pero sí de puntuar, para no diferir mucho más la posible permanencia, que al final terminó por producirse ese mismo año. Pero es que además, Bizkaia ha dicho que en ese mismo año, en 2013, hay otros 400.000 euros que se le dan al Getafe para que no ganara en Pamplona. Es decir, Osasuna prima al Getafe para que el Getafe no gane contra Osasuna. Eso sí es adulterar un resultado, si es verdad lo que dice Ángel Bizkaia. Y hay otros 400.000 euros por primas a los jugadores establecidas en la junta directiva. Eso en esa jornada, en esa temporada, la 2012-2013. En la 13-14, según el exgerente, el club decidió pagar 400.000 euros al Betis para que ganara al Valladolid. El año que el Betis, estando en segunda división, le gana por 4-3 al Real Valladolid, año en el que el Real Valladolid, por cierto, también desciende. Aquel partido del famoso gol desde medio campo en la última jugada del partido a Jaime en una falta mal sacada por un jugador del Betis o bien sacada por un jugador del Betis, porque a lo mejor la consigna era que simplemente el balón fuera a puerta. Y además, esa temporada, otros 250.000 euros también al Betis para que se dejara ganar ante Osasuna. O sea, son dos adulteraciones de resultados, uno en la 12-13 y otro en la 13-14. Es decir, Osasuna habría invertido y hay otra cantidad también que se le da al Real Club Deportivo Español para formalizar un empate contra Osasuna que les venía de perlas a los dos, tanto al Español como a Osasuna sumando ese punto. Es decir, estamos hablando de cerca de 3 millones de euros en operaciones, en algunos casos de dudosa moralidad, feas a todas luces, y en otros casos completamente susceptibles de ser tildadas como amaños deportivos. Esta declaración imagino que va a empezar ahora a remover tal tsunami en el fútbol español y sobre todo, supongo que en la agencia tributaria, que vamos a ver dónde acaba y con quién acaba. Lo jorobado va a ser demostrar que eso realmente se produjo yendo más allá del testimonio de un exgerente que solo tiene casi un cuarto de siglo de experiencia y que ha trabajado con 6 presidentes y 2 juntas gestoras distintas. Así que ahí queda la información que esta mañana salía de los juzgados de Pamplona y donde Ángel Bizkaia admite que el club navarro compró al menos 2 partidos contra Betis y Getafe y bonificó a otros 3 equipos, Betis en 2 ocasiones y Valladolid en 1, por ganar a rivales que le interesaban perdieran sus respectivos partidos, además de bonificar al Español por no ganar tampoco el partido de Liga de aquella temporada, una temporada en la que, te recuerdo, el Valladolid se fue a segunda división. Es en la que nos ganó el Betis, en la que el Español le empató con el Osasuna y en la que el finalmente Betis caía en el campo de El Sadar. Vamos a lo que podemos manejar, porque esto no lo podemos manejar. Vamos a el mundo del fútbol. Convocatoria para el partido de mañana en Santa Cruz de Tenerife. El Valladolid se marcha a las 5 de la tarde. Lo hará desde Villanubla, vuelo charter, 3 horitas aproximadamente. Mañana partido, dormirán en la isla. El jueves volverán a mediodía, trabajarán por la tarde y el viernes por la mañana harán una sesión previa a la rueda de prensa de Sergio González antes de medirse el próximo domingo a las 6 ante el Real Madrid. Un Real Madrid que también juega Copa, lo hace mañana, lo hace en Salamanca, lo hace en las pistas ante el Unionistas. La lista está compuesta por Caro, Masip, Javi Sánchez, Moyano, Nacho, Pedro Porro, Raúl Carnero, Fede San Emeterio, Hervías, Óscar Plano, Toni, Waldo y Sandro, todos ellos jugadores con numeración del 1 al 25, y por Salisu, El Acén, Quique Pérez, Allende y Miguel, todos ellos con numeración por encima del 25, con lo cual en el acta cuentan como jugadores de equipo filial, con lo que tendrá que haber un máximo de jugadores con dorsal por encima del 25 simultáneamente en el campo. También el acta está condicionada a un número máximo de jugadores con estas características. El árbitro, Medie Jiménez. Esta mañana el Real Valladolid ha trabajado, se va a enfrentar al Tenerife, 17º en segunda división, 25 puntos, que en la anterior ronda ganó al Majadahonda en los penaltis y que viene de ganar su último partido en el torneo liguero. Además, el próximo domingo se mide a la Unión Deportiva Las Palmas, el próximo sábado en el Derby canario. A Sergio González esta mañana se le ha preguntado que si el ser partido de Copa le concede una diferente trascendencia al partido que va a jugar ante el Club Deportivo Tenerife. Y Sergio ha dejado claro que, sea la competición que sea, lo de mañana es un partido oficial.
Sí, sí, tú lo has dicho, ¿no? Al final el objetivo es ese, ¿no? Tenemos un partido interesante, un partido atractivo, un partido de Copa del Rey. Eso es una competición bonita, competición que nos gusta. Bueno, vamos a jugarlo con todas las garantías, ¿no? Futbolistas que ahora mismo quizás no están contando con los minutos que ellos desean, tienen una oportunidad para, bueno, para reivindicarse y para hacer un gran partido. Y eso es lo con lo que me quedo, ¿no? Es verdad que el viaje quizás no es el más deseado, pero es el que nos ha tocado, y afrontarlo con garantías, ¿no? Es verdad que el tratamiento es distinto, porque la anterior vez la Copa del Rey fue fin de semana, entonces podíamos jugar todos, por eso quizás hay más caras nuevas, más novedades, por eso, ¿no? Pues intentar dosificar bien, tener todos los minutos adecuados para luego el partido de Liga estar en todas perfectas condiciones, ¿no? Pero lo importante es que hay un partido oficial, el desplazamiento no es el mejor, pero es un partido bonito, un partido atractivo, y vamos a tratarlo como tal.
No están en la lista de convocados ni Álvaro Aguado ni Fede Barba, los dos fuera de esa convocatoria porque sencillamente se estaba ultimando precisamente al final del entrenamiento de hoy su salida como cedidos.
Estamos en el tramo final, por eso también hemos tardado tanto en hacer la rueda de prensa, nos estamos ultimando para que tenerlo todo claro. Son dos futbolistas que, bueno, que están en la recta final de buscar una posible salida y por eso no están en la lista.
Hablando de nombres propios, convocatoria de Javi Sánchez, a quien imagino le habrán brillado los ojos cuando ha visto que el técnico le incluía por primera vez en un partido oficial en una convocatoria esta temporada. Así comentaba este hecho, el de que Javi Sánchez por fin entre en dinámica grupal para competir con sus compañeros, Sergio González.
Sí, sí, él está muy contento. Él es un futbolista que es verdad que vino con muchísima ilusión, que las lesiones le han mermado, que las lesiones no han acabado de encontrar su mejor momento. Aquí el partido amistoso contra los rumanos era su mejor momento, digamos, desde que vino, y otra vez dio un pasito atrás, ¿no? Bueno, nosotros contentos por él, porque él ha hecho lo imposible para estar. Mañana va a tener sus primeros minutos oficiales. Bueno, ojalá que le salga bien y que sobre todo tenga buenas sensaciones y nos transmita eso, ¿no? Que bueno, que está en ese principio del futbolista que todos queremos ver.
Mañana es un partido para quizá gestionarlo de otra manera, esperar a un Tenerife que querrá agradar a su público, quizá intentar avasallar a un Tenerife que estará aquí y puede que reservando jugadores para el Derbi canario, pues no sé. Sergio González dice que no hace diferencias, da igual el momento del rival, el propio, la competición, el minuto, que siempre intentan ganar el partido.
Bueno, nosotros siempre vamos a por los partidos. Otra cosa es el plan que tengas para ganar el partido, pero ya por el partido siempre vamos a por el partido. Entonces nosotros mañana intentaremos hacer el partido que creemos necesario para poder ganar al Tenerife, ¿no? Si tenemos que empezar atacando, atacaremos. Si tenemos que ir alternando ataque con defensa, la alternaremos. Si tenemos que hacer bloque bajo, lo haremos. Al final trataremos el partido con la intención de ganarle, como hacemos con todos, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que la sensación de los resultados haga pensar que, bueno, que quizás no queremos ganar. Nosotros queremos ganar y queremos conseguir siempre 3 puntos. Somos los más lo queremos seguro y hacemos lo imposible para que así sea. En caso de no ganar 3-1 siempre es bueno, ¿no? Pero sí es verdad que en cada partido salimos con la idea de ganar, con la idea de ser protagonistas, con la idea de tener la pelota, porque aparte de competir, el equipo tiene buenos fundamentos futbolísticos y queremos también sacarlos a flote, ¿no? Entonces mañana es una oportunidad para eso, ¿no? Para ir a por el partido desde el inicio, con los tramos adecuados en cada momento del mismo para poder ganarlo.
Y algo que tienen que mejorar, que están camino de ello y que están estudiando, es mejorar en los últimos minutos, porque el Real Valladolid no ofrece una estadística demasiado halagüeña en los últimos 15 minutos de cada partido.
Sí, sí, yo creo que quizás dijimos que hemos modulado demasiado rápido, ¿no? Quizás hemos, como que íbamos a cerrar todo, ¿no? Que hemos complementado todas las fases de esa maduración, ¿no? Y lo que tú has dicho, no somos conscientes del dato y tenemos que trabajarle, ¿no? De lo que puede ser, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, quizás la sensación de llegar a tan agobiado, ¿no? Hace los últimos minutos quizás nos hace, bueno, quizás mermarnos, contraernos un poquito más. Bueno, tenemos que coger esa tranquilidad, ¿no? Y eso es con partidos, con situaciones iguales, para que no pueda volver a pasarnos. Lo que tú has dicho, ¿no? Quizás nos precipitamos diciendo que estamos tan maduros, cuando aún quizás nos falta ese matiz de sus últimos minutos para hacer ese gran equipo maduro que queremos.
Son las 4 menos cuarto, 15 horas 45 minutos. Esto es COPE más Valladolid.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 26 de enero, desde las 8 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Madrid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Hola, soy Alberto Malo, veterano de la Unión Esportiva Samboyana, juego también con la selección catalana, la selección española, y bueno, os recomiendo escuchar la COPE Rugby en Deportes COPE Valladolid con Amón y Teto. ¡Ánimo!
Alberto Malo, ahí es nada, una de las leyendas del rugby español. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues contento de tener como previo invitado, que nos haga una previa, Alberto Malo, una auténtica leyenda del rugby nacional y a nivel internacional también lo fue. Para mí el jugador más determinante de cuando yo era un chaval, absolutamente brutal el juego de Malo.
Estoy evaluando la posibilidad de cambiar de día de la semana el programa. Te explico por qué. El caso Oikos fue un martes. También la compra del club fue un martes.
¿Sí?
La salida de Carlos Suárez fue un martes. Lo del gerente de Osasuna ha sido un martes.
Madre mía, todas las noticias raras de fútbol son los martes.
Teto, plantéatelo.
Madre mía. No lo sabía, Juan Carlos.
Plantéatelo. Los martes empiezan a ser un... En lugar de Blue Monday,
sí.
Blue Martes.
Martes.
Bueno, noticias de este fin de semana. Lo de Pepe Rojo debió ser un auténtico infierno de viento el domingo, ¿no?
Un partido con un huracán, un viento tremendo, no paró en ningún instante. Una jugada curiosa, saque de 22 de Flecky, tira la patada al cielo, el balón avanza 20 metros y de repente empieza a retrasar. Casi cayó en el mismo punto donde salió. Bueno, demasiado hicieron los jugadores y además hubo una primera parte excelente del BRAC, en mi opinión, la mejor primera parte de esta temporada, jugando contra el viento. Curiosamente jugó muchísimo mejor el equipo contra el viento que a favor.
Y el Silverstone El Salvador, que conseguía la victoria en una cancha complicada, como es la Cartuja, ¿eh?
Una cancha complicadísima porque el Ciencias de Sevilla, donde se hace fuerte, es allí, en la Cartuja. Ten en cuenta que había ganado todos los partidos menos uno y que fuera es todo lo contrario. Como tiene, es el equipo que hace los desplazamientos más largos, le cuesta más ganar, pero tiene mucho mérito lo que hizo El Salvador. Destacar que volvió a jugar Hansi Graf, volvió con ensayo, un jugador que estaba jugando hace nada en Bayona, en la Liga Top 14 con Francia, y bueno, pues ha vuelto Hansi a la disciplina de El Salvador y hace que la línea de tres cuartos de los chamizos sea de verdad muy, muy interesante.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, muy, muy, muy especial. Muy especial porque, primero, nadie esperaba a este jugador en Valladolid.
Nadie.
Segundo, por cómo se da a conocer en Valladolid. Y tercero, por lo que es capaz de ofrecer en apenas 21 días a su nuevo club.
Y en 15 minutos jugando en División de Honor.
Sí, porque llega, le dejan entrenar con el equipo C... Y ya ha anotado un ensayo en División de Honor 20 días después, ¿no?
Así es, nuestro invitado es un irlandés, es Ross Deegan, es un jugador que sabe de qué estamos hablando, ha jugado en la mejor escuela de rugby probablemente de Irlanda, que es Blackrock College, Allí coincidió con Alex Alonso, nuestro internacional, nuestro Magic Alonso, y cuando Ross ha decidido venir a España a estudiar español y francés, tiene una beca Erasmus, habló con su amigo Alex y le preguntó, oye, ¿dónde voy? Y le dijo, evidentemente a Valladolid y evidentemente al BRAC, pero como dijo Merino al final de la rueda de prensa, es un jugador que nos ha caído del cielo, no lo esperábamos, y de momento es un amateur rodeado de profesionales que ha jugado 15 minutos y ha logrado ni más ni menos que un ensayo que le ha dado el bonus ofensivo al BRAC esos entre Pinares.
Y que ha dejado una preciosa fotografía que está recorriendo internet. Hola, Ross.
Hola, muchachos. Muchas gracias por darme una oportunidad a hablar contigo aquí a Valladolid. Hola a todos en Valladolid y en el mundo que escuchando a mí hoy. Gracias.
Y no tiene novia.
No tengo novia, necesito una novia.
Algunas muchachas chicas de Valladolid aficionadas al rugby, ahí tienen a Ross Digan. Tiene una planta impresionante, más de 1,90 y aparentemente un gran jugador de rugby.
Aparentemente no, has demostrado ser un gran jugador de rugby. Vamos a ver, Ross, cuéntanos tu historia como jugador en Irlanda. Vale. Y cuéntanos tu historia cuando llegas a España.
Vale, absolutamente. Desde una edad temprana me ha gustado el rugby. Me encanta el juego en equipo. Aprendí a jugar en Blackrock College, la mejor escuela del mundo. El entrenamiento allí es increíble y te da habilidades para la vida. El director se llama Alan McGuinty y me enseñó las habilidades que tengo hoy. Perdimos en la final de la Copa de las Escuelas, que fue muy decepcionante. Entonces quería seguir jugando y jugar rugby profesional con Leinster.
Con Leinster.
Con Leinster, sí.
O sea, el mejor equipo de Irlanda y uno de los mejores del mundo. Irlanda,
sí, pero la competencia para poder jugar lugares era demasiado difícil. Uh-huh. Por lo tanto, jugar profesionalmente aquí en España es un sueño hecho realidad. Entonces empecé a jugar con mi universidad, UCD, Universidad de Dublín. Me encantan los chicos y entrenadores que se divertieron tanto. Somos segundo en la Liga Irlanda. Yo conozco un chico, se llama Alejandro Alonso, que tú conoces.
Alex.
Sí. Que tú sabes también.
Sí.
Hace 2 años, Ale viene a Irlanda, a Blackrock College. Alejandro es un chico más que un buen chico. Jugué rugby también, juntos en el mismo equipo. Ganemos 2 copas juntos y también después de ganar celebró mucho. Era Ala en el equipo.
Perdona, celebrar significa que...
Un poco.
Celebrasteis haciendo...
El tercer tiempo, ¿no?
Levantando pesas. Levantando peso, ¿no?
Sí. Unas cervezas y unas fiestas, you know, ¿sabes? Pero en la escuela era Ala y Alejandro estaba en el centro.
¿Centro? Pues, ¿te daba los balones él? ¿Te pasaba los balones?
Sí, te pasaba los balones, claro que sí, pero Alejandro... Alejandro era un año mejor
mayor,
que yo.
Un año mayor que yo.
O mejor. No, o mayor o mejor.
Pero éramos grandes amigos porque jugamos juntos en el mismo equipo.
Una cosa, me han dicho que hace 3 meses no sabías decir apenas una palabra en español.
Nada.
Nos has soltado 3 meses después un discurso que ni el presidente del gobierno.
Muchas gracias, sí.
O sea que... No.
Sí.
Vamos a ver, mucho mejor que el presidente del gobierno.
Sobre todo si el presidente del gobierno tiene que hablar en inglés.
Por lo menos su discurso tenía contenido.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Pero
llegas a España.
Sí.
Y te dicen, vete al BRAC.
Sí.
Y tú llegas y dices, hola, soy Ross.
Sí.
Y vengo de Dublín.
¿Por qué no, Dublín? Estoy aquí para estudiar español para Erasmus.
¿Erasmus? Sí, Erasmus. ¿Estás con una beca Erasmus?
Erasmus, sí, pues. Cuando llego aquí a Valladolid, me llamo a Alejandro. Sí. Y Alejandro me dijo que BRAC es el mejor equipo en España. Pues directamente quiero jugar con el FRAC. So, quiero dar las gracias a Marino y Mario y Gas y Pablo por todo arduo trabajo y para darme la oportunidad de jugar con estos este año. Es una experiencia increíble. También los muchachos en el equipo han hecho mi experiencia aquí a Valladolid sea muy especial, muy, muy, muy especial, porque cuando he llegado aquí a Valladolid era muy difícil entender la gente y no me gusta la comedia y debo admitir que no tengo un apartamento a Rester, pero cuando yo probar
con el equipo, probado con el equipo.
Todo el mundo en el equipo son muy, muy, muy graciosos, muy contentos y agradables. Pues muchas gracias, muchachos.
Bueno, tú le has visto jugar. ¿Tú qué le has visto?
Hombre, yo le he visto jugar en algún partido más, el partido que jugó en Santander con el Sub-23 y en el partido que jugó en Hernani. Pero el otro día, los espectadores que estuvieron viendo el Samboyana Quesos, tocó el balón dos veces. La primera, con mucha técnica, normalmente un tres cuartos cuando le placan se va al suelo y Ross lo que hace es que se queda arriba y se sujeta e intenta dar golpes al contrario, completamente legales, para mantener la pelota en juego. Eso es importante. Y luego en la segunda, prácticamente recibió el balón en una posición complicada. Pegó dos caderazos, me recordó un poquito a Greg Dyer en su momento, y bueno, tuvo suerte de que el rival no le placó y metió un ensayo. Creo que es un jugador que probablemente esté para jugar al nivel de División de Honor sin ningún problema, y si se esfuerza y es lo que él quiere, pues aquí puede estar el tiempo que a él le dé la gana o que Merino se lo consienta.
Eso te iba a decir. Su beca Erasmus acaba, pero su carrera deportiva no tiene por qué acabar en Valladolid.
Y yo creo que si lo hace bien en estos partidos, pues le va a haber mucha gente, no solo en el BRAC, sino gente del resto de España.
Bueno, eres buen jugador.
Muchas gracias.
Eres un tío simpático.
Ah, gracias.
Agradable. Lo de la novia lo tienes que buscar tú.
¡Ajá! ¡Necesito una novia!
Vamos, ¿qué ofreces? ¿Qué le puedes dar a esa mujer que ahora mismo te está escuchando? Por cierto,
sí.
Antes de nada, ¿en Irlanda tienes novia?
Hace dos años.
Ahora no. Es que esto se escucha en Irlanda.
Claro, sí, claro. Sí.
Digo, no vamos a montar un lío y me van a venir dos irlandeses a la puerta a pedirme explicaciones. Bueno, ¿qué ofreces? Yo, conversación ya te lo digo yo. Conversación te va a ofrecer. Pero, ¿qué más? ¿Cómo eres de carácter?
A carácter, vale. El pelo rubio. Me gusta el pelo rubio.
¿Rubio?
No, tú.
Oh, tú. No me pidas
¿cómo
por
eres
la chica.
Tú?
¿Cómo eres tú? Di cómo eres tú.
Oh, para mí.
A ver si vamos a exigir ahora.
Es como first date. Es como
esto.
First date.
Vale,
first date, okay.
Cope rugby.
Vale. Tengo 21 años.
Perfecto.
Tengo...
¿Cuánto mides? ¿Uno?
1.97.
O sea, más que el resto más de los
menos,
españoles prácticamente.
Más o menos.
¿Sí?
Soy alto.
Sí.
Soy, ¿cómo se dice en español? Soy muy...
extrovertido.
Extrovertido, sí. Jugo rugby. Estoy muy, muy, muy listo.
Es un genio.
Es un jeta.
Es un genio en figura aquí, el Ross Digan este.
Lo siento, muchachos. Pero sí, me gusta. Necesito encontrar una novia. Pues, las chicas, please, por favor, ¿cómo se dice?
Pueden llamar.
No, que vayan. ¿A qué hora entrenan hoy?
No, han entrenado. Entrenan por las mañanas.
Entrenan por la mañana.
Pero mira,
no.
El próximo día que haya partido lo diremos. Voy a llenar a ver al Quesos entre Pinares y
correcto.
Las chicas que pregunten por Ross Digan.
Sí,
ningún
sí.
Problema.
Bueno, y si El Salvador también tiene alguien que necesite
también,
de
también.
Un...
Oye, puede haber chicas de Chami que les interese Ross con ese 1.97.
No, y chicas que a que le interese algún jugador del Silvestre
también,
El Salvador también.
Ah,
oye, Ross, que ha sido un placer tenerte aquí, tremendo. Y me han dicho que vas a entrenar en bicicleta.
En bicicleta, sí, pero...
¿Tú crees que alguna chica de Valladolid va a querer a alguien que hoy va en bicicleta a entrenar?
Sí, para que alimento mis isquios antes de entrenar.
Es un fenómeno, ¿eh? Nos vende la moto.
Pero antes, pero sin construirla.
Cosas del rugby. El rugby es así, Juan Carlos.
Ross, muchísimas gracias.
Ah, nada, nada, nada. Muchas
¿Hay
gracias.
¿Hay fin de semana con competición?
Sí, por supuesto. Hablamos el viernes y
el viernes, el viernes hablamos. Nosotros nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de este instante, quedas en compañía de Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Hoy, por cierto, primera jornada de la Copa del Rey. Martes, miércoles y jueves. Y de repente, el viernes, se nos echa encima la Liga.